Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe Domingo Castaño, leyenda eterna. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la final de la Conference League de fútbol, sin equipos españoles, pero con españoles, en Atenas, Olympiacos Fiorentina. Eso será a partir de las 9 de la noche. Bienvenidos al primer partido de la semifinal de la Liga CB de baloncesto. Tres días después de que Real Madrid perdiera en Berlín la final de la Euroliga, hoy toca primer partido de la Liga CB en el Palacio de los Deportes de Madrid. Primer partido de la serie, Real Madrid-Barcelona. Hemos tenido balón al aire, ha empezado ya el partido. Hola, Pilar Casado. Pilar, muy buenas.
Hola, Fernando Evangelio. Hola, oyentes de Tiempo de Juego. Has llegado justo para el arranque del partido. Descontamos 11 segundos. Real Madrid 2, Barça 0.
Como este es tiempo habitual de Deportes COPE en la linterna con Manolo Lama, repasamos rápidamente los titulares. Algunos de ellos los vamos a ampliar enseguida, pero repasamos los titulares, lo que está dando de sí esta jornada en el mundo del deporte. En este miércoles 29 de mayo de 2024, como decimos, baloncesto en directo y también fútbol en directo en Tiempo de Juego. Con el Real Madrid de fútbol, a unos días vista de la final de la Champions, que es el sábado en el estadio de Wembley, en Londres. Noticia de Arantxa Rodríguez hoy, en Deportes COPE, a las 3 de la tarde con Corrochano, a tres días de la final. Lunin, el portero ucraniano que ha hecho muy buena temporada, sustituyendo a Thibaut Courtois, está con gripe B, que es diferente de la gripe A, sigue sin entrenarse con el equipo, y en teoría, todo apunta a que no va a viajar con el equipo mañana, podría viajar el viernes o el sábado. Hoy se ha sabido lo que se sospechaba durante todo el día de ayer, con correcalles y persecuciones y gente esperando en las puertas de los restaurantes y todo eso. Hansi Flick, el ex seleccionador de la selección alemana, el ex entrenador del Bayern de Múnich, era el entrenador del Bayern de Múnich en el 8-2 de la Champions al Barça. Bueno, pues Hansi Flick, hoy se ha sabido que se convierte en entrenador del Barça, lo que se sospechaba, para las dos próximas temporadas, hasta 2026. En primera división, dos nombres de entrenadores sobre la mesa. García Pimienta para el Sevilla y Yagoba Arrasate para el Mallorca. Están cerca de firmar por esos equipos, todavía no hay nada definitivo, están negociando, pero la noticia parece que está cerca. No está nada cerrado ni anunciado aún. Estamos también en el estadio de Vallecas, en el Teresa Rivero, porque hoy hay un equipo de primera que cumple 100 años, el Rayo Vallecano, y están haciendo un partido amistoso, además con fines benéficos. Está siendo una fiesta del rayismo hoy. Felicidades al Rayo Vallecano, que cumple 100 años hoy. Hoy se ha concentrado la selección francesa con Mbappé, y Mbappé ha concedido una entrevista a la CNN. Y ha dicho Mbappé que tiene un reto por delante muy bonito y que está deseando incorporarse a su nuevo club, sin decir que su nuevo club va a ser el Real Madrid. Y en Alemania, el Bayern ha hecho oficial el fichaje de Vincent Kompany, entrenador hasta 2027. Vincent Kompany fue el central que tuvo Guardiola muchos años en el Manchester City, el belga, que ahora estaba entrenando en Inglaterra. Bueno, pues Kompany va a entrenar al Bayern de Múnich. Y en tenis también estaremos enseguida en las pistas de Roland Garros. Carlos Alcaraz ha pasado a segunda ronda. Ha ganado su primer partido del torneo al ganar en 4 sets al neerlandés De Jong. Así que estas son las noticias. Enseguida estamos en el Palacio de los Deportes de Madrid. Enseguida estamos en Atenas para el Olympiacos Fiorentina. Vamos a repasar dónde nos podéis escribir, porque para nosotros los comentaristas los más importantes son los oyentes. Somos @tjcope en Twitter, que ahora se llama X. Somos Tiempo de Juego Cope, en Instagram, en Facebook, en Twitch, en YouTube. No sé si me dejo algún sitio
en
más.
En TikTok. Por ejemplo.
Y ya
en
está, ¿no?
En Threads también,
en
si
Threads
quieres.
También somos Tiempo de Juego Cope.
Y ya está.
Y en el WhatsApp y en el Telegram, David Jiménez, hola.
Hola, hola. Somos 677-580-461.
Bueno, pues con David Jiménez en la producción del programa y, oiga, tenemos tres técnicos. Qué despliegue en esta tarde de Tiempo de Juego con Quique Gómez, con Tomás de Haro y con Colchero en la dirección técnica hasta las 11 de la noche, como diría Armentero, si no hay prórroga en la final de la Conference League. Es tiempo de ACB, es tiempo de Conference League, es tiempo de juego.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo ha empezado el partido en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, Pilar?
Pues de momento es un continuo toma y daca entre los dos equipos. En el parqué, 5 puntos los primeros que anotaba Facundo Campazzo. Ha empezado también a reaccionar el Barça con un 2-1 de Abrines. Y ahora, rondando el Ecuador, nos quedan 5:57 para cerrar el primer cuarto. El balón en manos de Vesely, saca la falta personal de Fabián Coser. Hay un 11-7 en el marcador.
Comentarista Miguel Ángel Paniagua, hola profe, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Comentarista Rubén Parra Parrita, hola Parra, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas.
La primera pregunta que os voy a hacer, profe, es cómo va a terminar esta serie. O sea, ya de primeras. Después del buenas tardes, te voy a preguntar cómo va a terminar la serie de semifinales de la Liga ACB.
Pues yo preveo una serie larga y ganando el Madrid.
A 5 partidos.
A 5.
3-2. Parra, ¿cómo va a quedar la serie?
Yo corta y para el Madrid. 3-0 o 3-1.
3-0 o 3-1 para Parra. Lo apunto. ¿Cómo está viendo el inicio del partido, profe?
Bueno, el Barça ha sorprendido en la salida del 5 inicial con una variante que no es muy habitual, que es poner a dos bases, a Toransky y Ricky Rubio, y Alex Abrines también de titular, que no es habitual tampoco en el 5 inicial. Son más... Esta es una configuración mucho más de tercer cuarto y hasta ahora, como bien decía Pilar, bueno, pues un toma y daca muy dominador Campazzo, lo cual quiere decir que el Barça tiene que mejorar las prestaciones defensivas en el ajuste, en este caso zonal 2-3, para frenar primero la sangría de puntos de Campazzo y luego la conexión que pueda establecer con Tavares.
Parruno, ¿qué me dices?
Yo esperaba salir al tromba del Madrid después de la derrota del otro día, ha sido así. Lo que no esperaba es que el Barcelona se ajustara tanto a ese ritmo. O sea, no están haciendo mucho por bajar la intensidad al partido. Han aceptado el envite del Madrid, están jugando, como decía Pilar, es un toma y daca, es un partido de mucho ritmo y de momento está muy interesante.
Ahora sí, ponemos música y repasamos las noticias del día. El sábado desde las 3 de la tarde, en directo desde Wembley, en Tiempo de Juego, Real Madrid Borussia Dortmund, a partir de las 9 de la noche el partido, la final de la Champions. Miguel Ángel Díaz, hola compañero, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
¿Cuándo sale la expedición de la cadena COPE Deportes para Londres?
Creí que me ibas a preguntar por a qué hora sale la expedición del Real Madrid.
Veo bueno, que si te interesa más la de la COPE. Te va a preguntar por cortesía.
Yo respondo a tus preguntas. La de la COPE está troceada en dos.
¿Sí?
Mañana más del 50%.
Esa es la que me interesa realmente.
Vuela a Londres a las 10:30 y aproximadamente un 35-40% vuela el próximo viernes a la capital de Inglaterra.
Y pregunta Charlie si el otro 5 se queda en tierra o también va, ¿no? ¿Vais todos?
¿Quién es el otro 5?
No, es que vais muchos. Vais, hay mucha gente, hay mucho despliegue para...
Sí, creo que 12 o 13 más o menos, ya te digo. Más del 50%, mañana 10:30. En la otra parte, el viernes, no se la hora.
Y lo menos importante, que es cuándo se va el equipo, mañana también.
El
¿no?
equipo sin Lunin, como ya ha contado Arantxa Rodríguez en la sintonía de COPE, mañana a 5. Recordemos que el portero del Real Madrid, ya venimos contando hace mucho tiempo que no iba a ser titular, porque la elección de Ancelotti es Thibaut Courtois, sufre una gripe B, y no le ha permitido entrenarse en los últimos días. Hay riesgo de contagio y por ese motivo los médicos han decidido no correr ningún riesgo y mañana no va a viajar con sus compañeros. Eso no quiere decir que o el viernes o el sábado viaja a Londres, viene a entrenarse o bien por lo menos a sentarse en el banquillo a presenciar el partido, porque obviamente va a viajar toda la plantilla, pero vamos, esa es la noticia. Lunin, que no se ha podido entrenar durante toda la semana, no viaja mañana, muy probablemente, con sus compañeros a Londres.
Del resto están todos bien, ¿no? No hay ningún problema.
Sí, bueno, todos bien, menos Tchouaméni,
que está lesionado.
Está descartado, ya lo dijimos, ya lo confirmó Ancelotti. Y el equipo, pues, no hay ninguna sorpresa. Con Courtois, con Nacho al lado de Rüdiger y con Camavinga al lado de Kroos en el centro del campo. No hay ninguna sorpresa. Ya probó con ellos Ancelotti el pasado fin de semana ante el Betis. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te cuente? Que el Madrid o Ancelotti aspira a su quinta Champions y que si en caso de que el Madrid gane al Dortmund el próximo sábado en Wembley, sería el sexto trofeo en las últimas 11 temporadas. Florentino creo que no va a viajar con el equipo, va a apurar un poquito más. Hoy ha estado despidiéndose de la plantilla en Valdebebas, repartiendo ánimos y probablemente el viernes viaje a Londres para asistir a los actos oficiales previos a la final de la Champions.
Esta noche te escucho con Joseba. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Siguiente noticia. Barcelona. Hansi Flick ha anunciado hasta 2026. Xavi deja de ser el entrenador y ha perdonado su finiquito. Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Así que todas las persecuciones, esperas en los restaurantes de ayer, todo ha llevado al camino que todos esperábamos, ¿no?
Sí, hoy por fin le hemos visto la cara a Hansi Flick en los vídeos y las imágenes que ha distribuido el Barça, muy sonriente. Primero se ha anunciado la desvinculación de Xavi y a las 2:30 a Hansi Flick como nuevo entrenador hasta 2026. Ha firmado su contrato en las oficinas del club con Laporta, Deco, Juste, también su agente Pini Zahavi, que es íntimo de Laporta y a la vez es agente de Lewandowski, el delantero polaco cuyo futuro estaba en el aire con Xavi. Ahora tendrá un papel clave. Antes de la firma, Flick ha ido a la Ciudad Deportiva. Ahí ha podido hablar con dos de los lesionados, con De Jong, que está en la camilla, por cierto, ya recuperado, convocado con Países Bajos para la Eurocopa, y con Valde, que le ha confirmado que estará a tope para la pretemporada. Flick ha vuelto ya a Alemania. Su rueda de prensa será más adelante porque quiere conocer primero la situación del club, que ya sabes, no es sencilla. Y anoche ya tuvo tiempo para hablar con Laporta, con Deco, con la comisión deportiva, porque se celebró la cena de bienvenida y empezaron a trazar la planificación. Pero todo va a depender de si pueden fichar con normalidad y de las ventas. Desde Alemania, su buen amigo Matthäus ha dicho que Flick quiere a dos nombres propios, dos nombres que no son baratos precisamente, Musiala y Beers. Vamos a ver por qué.
Los quiere Hansi Flick y media Europa, pero claro.
Esto lo ha dicho Matthäus, yo que hasta el momento no tengo constancia de que...
Matthäus es lenguaraz, le gusta...
No tengo constancia de que se lo haya pedido a Laporta, así que le ha dicho que a Laporta que esta plantilla tiene potencial, que le puede sacar provecho, quiere también un mediocentro, ya tuvo a Kimmich, lo conoce muy bien, tanto del Bayern como de la selección, pero claro, es que el problema del Barça es el dinero. Y ha gustado mucho su discurso en Barcelona, porque ha dicho que la filosofía del Barça encaja muy bien con la suya. La posesión del balón, el fútbol ofensivo, que el Barça tiene una de las mejores canteras del mundo y que le gusta el equipo que hay porque mezcla muy bien la experiencia de los jugadores jóvenes con talento, que es muy importante trabajar en equipo con Laporta y con Deco.
Eso me ha dicho un barcelonista de la redacción, que le ha gustado el mensaje de Flick porque casa con el Barça. Luego habrá que ver cómo juega el equipo y todas esas cosas. Lo mismo te digo, esta noche te escucho. Gracias, Elena, un abrazo.
Un abrazo a todos.
¿Cómo tenemos el partido en el Palacio, Pilar?
Pues de momento con un +7 a favor del Real Madrid tras los 8 puntos de Tavares. Se ha ido el Facu Campazzo a los 7. La mejor respuesta del Barça es por medio de Tomas Satoransky. Han empezado ya los dos entrenadores a hacer rotaciones. Por ejemplo, Vesely banquillo al parqué Billy Hernán Gómez. Y también al banquillo Ricky Rubio por Nicola Provítola. Anota los primeros puntos Billy Hernán Gómez para dejar el marcador a falta de un minuto en un 19-14.
Roland Garros, tenis. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
Hola Fernando, muy buenas.
Ha ganado Alcaraz, he dicho yo antes primera ronda y lo he dicho mal. Es segunda ronda para pasar a tercera ronda.
Eso es, segunda para pasar a tercera, pero con susto incluido, ¿eh? Nos ha reconocido el mismo que ha estado 7.5 fuera del partido. Al final le han roto 5 veces el saque, que es una salvajada para un tenista como De Jong, que es el 176 del mundo. 47 errores no forzados y sabe que tiene que corregir estas desconexiones si quiere seguir adelante en el torneo. Al final, bueno, lo ha ganado en 4 sets. No tiene rival aún porque ha llovido tanto y aquí Vangelis que no se ha podido terminar prácticamente ningún partido, solo los dos que se juegan en las pistas principales, así que Korda o Kwon tendrán que volver mañana y ver quién es el rival de Alcaraz pasado mañana. La noticia de última hora es que Swiatek, la número uno del mundo y gran favorita, 3 veces campeona, ha sufrido al límite ante Osaka, ante la japonesa, iba perdiendo 2-5 y lo ha acabado levantando. Y Alcaraz, para que le escuchen todos nuestros oyentes, al menos nos ha confirmado a la cadena COPE que con el brazo no hay ningún problema y que el brazo está perfectamente.
Ya lo dijo Djokovic, que al final es imposible que estemos desde la primera bola hasta la última sin un mal momento, sin que haya altibajos.
¿En todo este bajón ha tenido algo que ver el brazo?
No, el brazo está bien, la verdad que el brazo no he notado nada, así que los altibajos no lo achaco para nada al brazo, sino a mí, no hay otra.
¿Algo más, Ángel?
Que ha perdido Pedro Martínez ante Rublev. Con esto ya se cierran nuestros 4 integrantes en los Juegos Olímpicos, que van a ser Nadal y Pablo Carreño con ranking protegido y Alcaraz y Davidovich como los mejores en el ranking, y que Buxa no ha podido jugar hoy, tendrá que jugar mañana cuando deje de llover, por fin.
Enseguida nos pides paso si hay novedades durante el programa. Hoy, como estábamos diciendo antes, hoy hay un equipo de Primera División que está cumpliendo 100 años. El Rayo Vallecano, la agrupación deportiva Rayo Vallecano de Madrid, está cumpliendo 100 años hoy, es su centenario. Carlos Ganga, Estadio Vallecas, muy buenas, compañero.
¿Qué tal? Muy buenas, Evangelio. Hola, tiempo de juego 29.
Hay una fiestecita, un partido amistoso y benéfico,
sí,
¿no?
Sí, 29 de mayo de 1924, ahí nacía el Rayo Vallecano, 100 años, y lo está celebrando con un partido muy especial. Justo ahora se acaba de parar para que beban agua a los futbolistas. Está jugando un equipo histórico del Rayo Vallecano contra una selección de leyendas de la Liga. Y hasta hace un momento pues estaba en el campo, por ejemplo, Paco Gémez, campeones del mundo como de Europa, Javi Martínez, Marchena, Juanfran, Javi Portillo también, que está en la dirección deportiva del Rayo. Y por aquí han pasado David Villa, Raúl González, Andoni Iraola, muchísima gente que está celebrando aquí el centenario del Rayo Vallecano. El partido va 2-2 y la gente se lo está pasando en grande. Casi 10.000 personas en el estadio de Vallecas disfrutando con los históricos del Rayo y también con leyendas que hemos visto jugar todos en la Liga.
Hoy ha entrevistado en Deportes Cope a las 3 de la tarde Corrochano a Michel, el actual entrenador del Girona y uno de los símbolos del Rayo.
Michel primero de Vallecas.
Michel
primero
de Vallecas.
Que también ha jugado.
Que ha jugado, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ha sido una entrevista fantástica, para quien la quiera recuperar en el podcast en cope.es. Gracias, Charlie.
Un abrazo.
Ha terminado el primer cuarto en el Palacio, en el Barça-Madrid de baloncesto de la Liga CB semifinales. Pilar.
Sí, ha terminado el primero, a punto de arrancar cuando se disuelva el corrillo del Fútbol Club Barcelona. El segundo se ha cerrado con la máxima ventaja que ha tenido el equipo de Chus Mateo. De momento y a punto de arrancar el segundo parcial, el marcador en Madrid, Real Madrid 24, Barça 14.
De momento más redondo el Madrid, ¿no, profe?
Sí, sin duda, concentrado, metido en el partido y con una y demostrando lo que es la esencia de baloncesto. Dame un buen base y dame un buen pívot, decía un gran entrenador, John Wooden, el legendario entrenador de UCLA, que te sonará por el corte de UCLA famoso.
Por supuesto.
Y con un base como Campazzo y con un pívot como Tavares, pues en este primer cuarto ha habido un dominio amplio del Real Madrid y el Barça no ha terminado de encontrar el ajuste necesario para parar la sangría. Ha defendido a ratos en zona mixta, pero no ha habido manera en este primer cuarto de que el Barça se metiera en el partido.
Inteligente el Madrid, ha cambiado el plan de juego. El otro día murió a los triples y hoy está machacando en la zona. Solo ha tirado 4 lanzamientos exteriores, encima con buenos porcentajes ha metido un par de ellos y están fiándolo mucho a atacar por dentro al Barcelona, y de ahí es de donde está sacando sus mayores réditos.
Ha empezado el segundo cuarto, ¿no, Pilar?
Sí, lo ha hecho con, vaya duelo de bases en referencia a lo que decía el profe, Ricky Rubio versus Sergio Rodríguez. De momento la primera falta de este cuarto para el Real Madrid, el marcador sin moverse, 24-14, quedan 9-20 para el descanso.
Pues nos faltan 10 minutos para las 9 de la noche, serán las 8 en Canarias, enseguida nos vamos a Atenas.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Piensas.
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Atenas, y no en el estadio de Olympiacos precisamente, en el estadio del AEK, en el AEK de Arena, AEK Arena de Atenas, se juega la final de la se juega la final de la Conference League, el tercer título europeo de la UEFA, sin equipos españoles, pero con algunos españoles. Olympiacos Fiorentina, enseguida estamos ahí, pero ¿qué está pasando en el Barça Madrid de baloncesto, Pilar?
Están ahora mismo los colegiados del partido, los que les ponemos nombre, Carlos Peruga, Jordi Aliaga y Luis Miguel Castillo, revisando si la falta que ha cometido Vincent Poirier sobre Ricky Rubio podría ser tomada o calificada como antideportiva. Lo cierto es que va a sacar Ricky Rubio de banda, por tanto, falta normal con 26-18 en el marcador.
¿Qué dices, Parruno?
No, que había pedido el challenge el Barça y lo ha perdido.
Sí, lo ha pedido Rusia Grimao, así que solo le queda un challenge.
Pues eso, Olympiacos-Fiorentina en Atenas, en Grecia, final europea con un título en juego. Olympiacos de José Luis Mondilíbar, que hace un año por estas fechas estaba jugando y ganando la final de la Europa League con el Sevilla, segundo año consecutivo en el que un equipo suyo se planta en una final europea. Nos lo van a contar en Tiempo de Juego Germán Mansilla, una de las hordas internacionales de Tiempo de Juego, que tenemos muchas, yo incluido. Y narra el partido Charlie Sáez. Hola Charlie, muy buena.
¿Qué tal, Evangelio? Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Conexión precisa y oportuna. Vaya. Porque en este instante se está presentando esta preciosa copa, este precioso título, que es la Conference League. Como tú decías, estamos en el AEK Arena. Más o menos 33.000 espectadores, la mitad de unos y la mitad de otros, para presenciar lo que es la final del tercer título continental esta temporada. Es una final europea. Juega el Olympiacos de Mendilibar contra un clásico, contra la Fiorentina, que ha jugado ya 5 finales europeas. Va a ser la primera para el conjunto griego. Pero hasta ahora buscamos noticias, buscamos españoles. Tiene todos los datos Germán Mansilla. Mansilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Charly Sáez. Hola, Fernando Evangelio. Hola. Buenas tardes a toda la gente de Tiempo de Juego desde aquí, desde Atenas. Va a salir Mendilíbar con estos 11 jugadores para buscar la gloria. Cholakis en portería, defensa de 4. Rodinei lateral derecho, Ortega el brasileño lateral izquierdo, David Carmo y Retsos pareja de centrales, un español Iborra en el centro del campo acompañado por Hetze, 3 por delante, en derecha Podens, en izquierda Fortunis, engancha Chiquinho y en punta el goleador de esta Conference League, el Cavi. Y sale también el conjunto italiano, sale Vincenzo Italiano con Terracino en portería, defensa de 4 para Dodó, Milenkovic, Lucas Martínez Cuarta y Viragui, el capitán en el lateral izquierdo. Mete un centro del campo de 3 con el pivote Artur, el jugador del Barça, acompañado por Mandrágora y Bonaventura. Por derecha el argentino Nico González, por izquierda Kwame y en punta el histórico, el mítico, el veterano Velotti.
Justo en el instante en el que saltan los protagonistas, los 22 y el trío arbitral, presidido por un portugués, por Arturo Suárez Díaz, y en el VAR otro luso, Thiago Martins. Evangelio, esto ya está listo, esto ya está preparado. En 3 minutos arranca la final de la Conference League, lo contamos en el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Este Olympiacos Fiorentina.
Es la tercera final en la historia de esta competición. En la 21-22 la Roma de Mourinho ganó en la final al Feyenoord. El año pasado el West Ham en inglés se impuso en la final precisamente a la Fiorentina, que hoy va a disputar también la final de la competición. Y esta es la tercera. Comentarista COPE, Marcos López, Asturias. Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Quién es el favorito para ganar la final para ti?
Bueno, yo creo que en teoría es Olympiacos por la trayectoria, por la personalidad, por el carácter, pero como lo vamos a agafar si lo decimos, pues al final creo que claramente la Fiorentina, ¿no? Al final dos estilos muy contrapuestos y los dos tienen mucho mérito, están en la final, pero creo que Olympiacos es increíble el camino a la final.
Enseguida contamos el partido íntegro, nos quedamos hasta las 9 de la noche en la semifinal de la Liga CB. Palacio de los Deportes de Madrid, primer partido de la serie semifinal, Barça-Madrid, Pilar Casado.
Con ahora mismo el juego parado en el parque del Palacio, ha solicitado tiempo muerto Chus Mateo, porque el parcial del Barça es 2-10 para colocar a 5.5 el marcador en 26-24. Así que llama a los suyos, no retoca el quinteto del Real Madrid es ahora mismo con dos manejadores, que son los dos Sergios. Rudy en el 3, Yabusel en el 4 y Pins Poirier en el 5. El quinteto del Barça: Darío Brizuela, Ricky Rubio, Nicola Kalinic, Óscar da Silva, y ha vuelto también al parqué Jan Vesely, que de hecho es el hombre que ha anotado la última canasta, lleva 4 puntos. El pívot checo del Barça es el que ha colocado el 26-24 en el marcador. El balón ya está en juego. Rodi Fernández da inversión para Sergio Llull, maneja zurdas Sergio Rodríguez, la circulación de Yabusel le tiene colapsada prácticamente la pintura el Barça, quedan 6 segundos, el balón por arriba para Poirier, recupera el Barça, no pudo anotar el francés, Ricky Rubio por la zurda, el balón hacia atrás, Darío Brizuela emparejado con Sergio Rodríguez, Nikola Kalinic. El par de Rudy Fernández le va a poner ese bloqueo. Jan Vestelino saca ventaja a Kalinic. El checo otra vez con Kalinic. Penetra Kalinic por la zurda. Se lleva el tapón. Antirreglamentario, entienden los árbitros. Falta de Poirier.
Está ganando de dos el Madrid. Enseguida estamos ahí. Estamos en la final de la Conference en Atenas.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Noche 8 en Canarias, sintonía, tiempo de juego en la cadena COPE en este miércoles 29 de mayo de 2024, viviendo deporte en directo, como por ejemplo el primer partido de la semifinal de la Liga CB en el Palacio de los Deportes de Madrid. Situamos tiempo de juego y marcador en el Barça Madrid. Pilar Casado.
Estrecha si cabe más el marcador el Barça con uno de los tiros libres de Nikola Kalinic a 4:44 para el descanso. Real Madrid 26, Barça 25.
Mañana en Málaga el segundo partido de la otra semifinal, que va 1-0 para el UCAM de Murcia. El UCAM de Murcia, Unicaja. En Atenas, final de la Conference League, el tercer título europeo de la UEFA, que se va a resolver esta noche. La final, Olympiacos Fiorentina. Ha empezado ya el partido, Charlie Saez.
Acaba de arrancar el partido en Atenas. Ya rueda la pelota de esta final continental entre Olympiacos y Fiorentina.
Y ya con el ascenso resuelto, los dos campeones de grupo de la Primera Federación están resolviendo a doble partido, y es el partido de ida, quién es el campeón de la categoría. En Coruña, supongo que con mucha gente, desde las 9 de la noche, Deportivo de la Coruña, Castellón, que suena a partido en otros tiempos de segunda, incluso de primera. Ha empezado ya el partido, Leti Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio? Está a punto de arrancar ya los futbolistas haciéndose las fotos de rigor en esta ida de la eliminatoria que busca el campeón de la primera ref. Terminó el Depor líder del grupo 1 con 78 puntos, el Castellón líder en el grupo 2 con 82. Muchas bajas en los dos equipos, 9 en los locales, 5 en los visitantes, pero la entrada parece de las más pobres de la temporada y es que ha habido ya mucha fiesta en A Coruña. A punto de arrancar el partido, esta eliminatoria de ida entre el Depor y el Castellón.
En un miércoles 29 de mayo que ha tenido estos titulares. Noticia de Arantxa Rodríguez en Deportes COPE, a tres días de la final de la Champions. Es baja para el viaje de mañana. Lunin, el portero ucraniano del Real Madrid, porque tiene la gripe B, diferente de la A. Lunin tiene gripe y parece que no va a viajar mañana con el equipo a Londres. Hemos escuchado a Miguel Ángel Díaz, también hemos escuchado a Elena Condis contarnos en este tiempo de deporte en COPE que Hansi Flick ya es nuevo entrenador del Barça hasta 2026 para las próximas dos temporadas. Hoy le hemos escuchado y le hemos visto en Barcelona. Hay dos nombres de entrenadores sobre la mesa, rondando la información de Primera División. García Pimienta con el Sevilla y Yagoba Arrasate para el Mallorca. No están oficializados todavía, no están cerrados todavía, pero están cerca de entrenar a esos equipos. Pimienta con el Sevilla y Arrasate con el Mallorca. No sé si sigue Charlie Ganga por ahí, en el amistoso entre el Rayo y las Stars. Bueno, pues va Rayo 2, Stars 3. Está celebrando con un partido amistoso. ¿Está por ahí, Charlie?
Sí,
perdona el atraco, que es un atraquito.
No. Ha marcado el equipo de leyendas de la Liga, ha marcado Portillo de penalti. Portillo, que es miembro de la dirección deportiva del Rayo, pues está jugando con el equipo de la Liga y ha marcado de penalti. Quedan 5 minutos y está ganando 3-2 la selección de leyendas de la Liga.
Y aquí lo importante es que el Rayito está cumpliendo hoy 100 años. Y en fútbol en Alemania, el Bayern de Múnich ha hecho oficial el fichaje de Vincent Kompany, el ex central del Manchester City, el belga, por ejemplo, entrenador hasta 2027, es decir, para las próximas tres temporadas. En polideportivo, lo más importante, aparte del partido de semifinales de la CB, es que Carlos Alcaraz ha pasado a tercera ronda de Roland Garros ha ganado en segunda ronda en 4 sets, se ha cedido uno al neerlandés De Jong.
Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com, el valor de ser directo.
¿Cómo ha empezado la final de la Conference League en Atena, Charlie?
¡Qué buena ocasión para el conjunto heleno! El disparo de Pons desde la parte izquierda. Tuvo que meter la mano abajo Pietro Terracciano, el portero de la Fiorentina. Y ojo, que ahora viene el tiro de esquina a favor del equipo de José Luis Membilibar. Va a golpear Fortunis. Lo hace en corto, jugada de estrategia. El balón al punto de penalti. Mete la pierna trabajando atrás como puede en zona defensiva. Martínez cuarta. El balón que lo recupera de nuevo. El Olympiacos quiere montarla contra ahora. La Fiorentina, sale Kwame por la parte izquierda. Qué galopada de Kwame, que ya rebasa divisoria. Ojo que puede ser un 2 contra 2. Arranca Kwame, el pase es malo. Se marcha por el lateral derecho, aunque lo captura todavía González en el perfil diestro. Ahí está González atacando para la Fiore. Qué nudo le hace en defensa. Paso de la muerte, falla Kwame. El rechace para Velotti. Y el disparo con la zurda, se marcha al lateral de la portería. Mansilla, vaya contragolpe de la Fiorentina. Ha comenzado con muchísimo ritmo esta primera parte también en los banquillos.
Sí, veíamos a Mendilibar sentado tranquilo de momento, porque seguro que con esta ocasión de la Fiorentina se ha levantado, y ahí le vemos levantado y dando las primeras órdenes a los suyos, porque no le ha gustado nada esa transición tan rápida que ha hecho el equipo italiano.
Ha empezado a toda pastilla el partido, Marcos.
Sí, y ha empezado muy bien, con Olympiacos muy suelto, encontrando a Chiquinho ahí entre líneas, también la Fiore pegando. La verdad que está, no se nota demasiada tensión, demasiada presión, están los dos metiéndole mucho ritmo al inicio.
Árbitro de la cadena COPE, uno de ellos, que el otro está pitando en el amistoso del Rayo. Mateo está pitando en el amistoso del Rayo, que celebran el centenario, y el otro es Pedro Martínez. Hola, Peter, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? El árbitro guay está en el sitio guay. Yo estoy aquí.
¿Algún antecedente penal de Artur Soares Díaz?
Pues portugués, 44 años, y de todos los árbitros que pitan partidos importantes en las rondas finales de las competiciones europeas, a mí me parece el peor. Vamos a ver qué tal le sale.
¿Se está apretando la semifinal de la ACB en el Palacio de los Deportes de Madrid, Pilar?
Se está apretando y además se está calentando como corresponde en un Madrid-Barça. El tema de las faltas personales le ha sido señalada, por cierto, por protestar a Sergio Llull, una técnica, y ha llegado el Barça a tener uno de renta en el marcador ahora mismo, 35-33, y tiene Facu tiros libres a 1.59 para el descanso.
Le han pitado técnica a Llull por protestar, porque el Barça lleva una falta, llevaba una falta, ahora lleva tres, llevaba una falta y el Madrid seis en este cuarto, y en una misma jugada Tavares le han hecho cuatro faltas. Y no ha pitado ninguna.
Para celebrar su renovación, ¿no?
Entonces claro, en cada choque al Madrid le han pitado falta y a Tavares le han pegado debajo de canasta y en el centro del campo le han agarrado el brazo, no han pitado ninguna. Y Jul ha protestado y le han pitado técnica.
Ha renovado 5 años Tavares, ¿no, Pilar, con el Madrid?
Sí, pueden llegar a ser 5. Puede estar hasta junio de 2029.
¿Cómo lo estás viendo, profe?
En el 24.
Bueno, que en este segundo cuarto el FC Barcelona se ha cerrado mucho más sobre la zona cuando ha salido Tavares. Eso ha creado otra vez problemas al Real Madrid en la anotación del tiro exterior. El Barcelona está defendiendo mucho mejor y con más dureza, hay que decirlo. Incluso ha aplicado una zona press y le pone en dificultades al Real Madrid, pero en cuanto funciona la conexión que han pasado Tavares, el Barça tiene pocas respuestas a esa dupla.
¿Quién ha pedido tiempo muerto?
Está en docena de puntos ahora mismo Edi Tavares. Está con un más 6 el Real Madrid, 3-9-3-3. El tiempo muerto lo ha pedido Roger Grimaud, lo ha pedido el Barça. Un Barça que, por cierto, a excepción de Darío Brizuela y otro primer triple, es donde está también hoy un poquito más raro de lo habitual. Lo digo porque viene de hacer una serie frente al Lenovo Tenerife con porcentajes en el lanzamiento de tres por encima del 45%, y si no he contado mal, está en un 2 de 10 hoy.
Decía el profe la importancia del pivot y el base. Llevan entre los dos en el Madrid 23 puntos, entre Tavares y el Facu.
Uy, qué ocasión para la Fiorentina en Atenas.
Otra vez por la banda derecha. Qué bien está funcionando la dupla. Nicolás González con Dodó. El centro de lateral derecho desde línea de fondo. Ya estaba esperando la pelota Andrea Belotia y tiro de esquina. Uno más a favor de la Fiorentina. Pero es que antes había tenido otra muy buena llegada a Olympiacos con Rodinei por la banda derecha. El centro lo sacó un defensa en la frontal, el del área pequeña. Y ahora viene el córner para el cuadro italiano. 8 y medio de la primera parte, camino del 9. La ha colocado el capitán Viraggi con el 3 a la espalda, la ha colocado en el cuarto de círculo. Ahí está con 31 años, saca en cortito, lo hace para Buenaventura, de nuevo para Viraggi, primer palo, el balón suelto, gol anulado, gol anulado por fuera de juego. Vamos a ver si subió o no, porque estaba en boca de gol Milenkovic, uno de los centrales. El centro chut horroroso de Buenaventura se mete en la portería. Vamos a ver si Milenkovic estaba en fuera de juego.
Tiene toda la pinta, ¿eh? Estaba adelantado sobre la defensa del Olympiacos ha salido bien en el córner y ha dejado al número 4 en fuera de juego.
Pero de milagro, ¿eh? De milagro, porque al final no sé si llegó a rematar el 4 el futbolista serbio de la Fiorentina. Se está revisando y en teoría Pedro, el barman, que en este caso es Thiago Martins, le va a decir a Suárez Díaz que es juego, posición sí. incorrecta. Por cierto, no lo hemos dicho, Evangelio, tenemos a un español, a Velasco Carballo, que está de observer del partido, de esa figura que pone, ¿no, Pedro, en la UEFA, que es un poco el encargado, ¿no? Lo que toda la vida se llamaba el encargado, ahora sí, es el observer.
Como hace falta personal en la UEFA, pues meten a más gente. Y ahí está. El caso es que haya gente mirando.
Anulado y ya está, ¿no? Chimpón.
Sí, sí. Anulado Mansilla el gol. Tampoco protestó mucho el conjunto italiano porque estaban o entendían que está Milenkovic en claro fuera de juego.
Creo que lo tenía bastante claro el serbio, porque incluso en esa jugada le han trabado, le han metido la pierna el central de Olympiacos y ni siquiera ha protestado. Ha debido verse en posición de fuera de juego porque rápido ha vuelto hacia su defensa.
El partido de Angelio es todo lo contrario a una final europea. Hay llegadas constantes a la portería de uno y otro equipo. Estamos camino del 11 de la primera parte. En Atenas sigue el empate a 0, pero hay un montón de ocasiones. Olympiacos 0, Fiorentina 0.
Bueno, si está animada, mejor, ¿no, Marcos? Así nos entretenemos un poco.
Sí, sí, de momento el partido es muy bueno, ¿eh? De momento hay ida y vuelta y hay situaciones de gol para los dos. La pelota, fíjate que va muy rápida y los ataques se están imponiendo a las defensas. No paran de correr los jugadores. Creo que estamos viendo muy buen partido.
Como sigan este ritmo, Marcos, van a llegar al minuto 70 liquidados los dos equipos.
Me estoy casando yo. Sí, imagínate.
Fíjate que los laterales de los dos equipos doblan en ataque, que al final la pelota es uno o dos toques, ningún jugador la retiene. Se está jugando bien, rápido e intenso.
Aquí hay dos cosas que hay que dejar muy claras desde ya, Evangelio: una, que gane Membilivar, y otra, que no haya prórroga. O sea, eso es lo que hay que dejar claro desde el minuto 1.
Sabe lo que va a pasar, ¿no?
Vale, pues eso.
Está terminando el segundo cuarto en el partido de baloncesto en Madrid, Pilar.
Sí, está ahora mismo el marcador con un 42-36. Le quedan 4 segundos de cuenta de ataque. Se juega el triple Alex Abrines. Se queda cortito. El rebote lo tocaba lo justo Jabari Parker. Y además hay falta personal del Barça en ataque. Marcan el 22 de Jabari Parker, por tanto va a ser la primera que caiga en su cuenta particular y por tanto la última cuenta de este segundo cuarto la jugará el Real Madrid, pero será después del tiempo muerto que hay ahora mismo en el parque.
Enseguida os pregunto, estamos llegando al descanso de este Real Madrid-Barça, que es el primer partido de semifinales de la Liga ACB, de la Liga Endesa, de la Liga de Baloncesto Español, pero ha terminado la fiesta. El partido amistoso, la fiesta supongo que seguirá en el estadio de Vallecas, Ganga.
Sí, ha acabado ya el partido, Evangelio. La fiesta va a seguir después. Ha ganado el equipo de Leyendas de la Liga 2-4. Han marcado Villa, De la Red, Portillo y Juanfran. Decías que estaba pitando Mateu Laoz. Ha jugado también unos minutitos Petón en el segundo tiempo.
¡Hombre, con Petón!
El
de,
¡qué raro!
Sí, sí, sí. Creo que con el 7, además. Con
¿cuántos
el
balones
de
ha tocado? 360, ¿no?
Sí, sí, le gusta, la pide, ¿eh? La pide ahí.
Sí, ya la pide, la pide, ya.
Sí, sí, sí. Y nada, ha estado muy entretenido. Y lo mejor de todo es que se ha reunido aquí todas las leyendas del Rayo, también de la Liga, y que tiene carácter benéfico porque toda la recaudación va destinada a la lucha contra la ELA.
¿Qué es lo más importante? ¿Mucha reivindicación con el tema del estadio, del equipo no irse al nuevo estadio y todo eso?
No, del estadio no. Si acaso algunos gritos habituales aquí en Vallecas contra Martín Presa, contra el presidente, eso sí, pero del estadio no.
Escucha, Petón, cuando Petón está soltando la bola ya te está pidiendo que se la devuelvas. O sea que supongo sí, lo sí. que ha tenido que ser para sus compañeros. Ahora sí, Charlie, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Palacio de los Deportes, Pilar.
Está Carlos Peruga dándole el balón a Facu Campazzo, pone ya en juego la bola al Real Madrid. Recordemos, quedan 20 segundos, 4, 2, 3, 6 en el marcador. Ya en cancha delantera, en cancha de ataque el Facu, sale a recibir ya Busel, se da la media vuelta, deja que sea Sergio Llull el que comande las operaciones. Menos de 10 segundos, le quedan 8 al Real Madrid, se va a zurdas, en el cambio se ha quedado con Vesely, se juega el triple Sergio Llull, cortito rebote ya Busel, el tiro sobre la bocina, anota.
Pues
vaya mandarina. Anota esa, vale de 2. Yo creo que está en tiempo, no hace falta, yo creo, que ni revisarla. Los jugadores se van a los vestuarios y el marcador 44-36. Creo que van a mirar por si acaso, ¿eh? La va a revisar Carlos Peruga y Jordi Aliaga.
Tienes razón, Pilar, está en tiempo, ¿eh?
Creo, esa sensación me ha dado tiempo, porque cuando sale el balón de las manos décimas, de Yamusel, ¿no?
Es clara.
Pues por si acaso, el trío de colegiados revisan.
No, está en su deber ir a revisarlos, sí, pero ahora está rondando la bocina. Pero
lo acaba de marcar Jordi Aliaga, por tanto, vale esa canasta de Gerson Yamusel prácticamente sobre la bocina a vestuarios con este Real Madrid 44. Barça 36.
Con esa ventaja de 8 para el Real Madrid en el primer partido de semifinales. Ya hemos dicho antes que en la otra serie, Juan de Murcia 1, Unicaja 0, y en Málaga es mañana el segundo partido. Lo que habéis visto de la primera parte, profe, tú primero.
Bueno, primera parte con el Real Madrid muy concentrado y metido en el partido. El Barcelona en el primer cuarto ha estado un poco difuso. En el segundo ha hecho deberes, se ha cerrado en defensa, ha llegado a defender incluso en zona press. Ha intentado, bueno, pues hacer incluso 3-1 cuando recibía Tavares. Eso quiere decir que ha estado mucho más activo en defensa. El Real Madrid tampoco ha funcionado muy bien en ese tramo en el tiro exterior. Pero si tú defiendes bien, e incluso una defensa dura como la que ha practicado el Barça en el segundo cuarto, pero no te entran los tiros, lo normal es que cuando el Real Madrid se ajuste en ataque con Campazzo, Tavares y Oyarzun ya también está muy bien, pues termine matándote. Una de las cosas más notorias de la estadística que vemos del FC Barcelona es que siendo el primer equipo en la Liga CB en lanzamiento triple, ahora mismo lleva un 2 de 12, es decir, no lleva ni un 16%, y sin embargo el Real Madrid está teniendo mucho más acierto en el lanzamiento de 3 puntos.
Ya no estamos en tiempo de 8 y media, pero como te daría paso, Manolo, en un 8 y media, y del partido Parra, ¿qué?
Pues que ha empezado el Madrid como se esperaba, con mucho ritmo después del varapalo del domingo en Berlín, y que el Barcelona ha contestado. Primero cerrándose en defensa porque estaba siendo un coladero la zona central del Barcelona, y han optado por dejar más abiertos a los jugadores del Madrid, al ataque del Madrid, y cerrarse sobre el pívot. Les ha ido bien, han hecho un parcial de 10-2, han igualado el partido, se han puesto por delante, y luego el Madrid, con la vuelta de Campazzo y de Tavares a pista, han vuelto a imponer su ritmo, han vuelto a encontrar más facilidad para anotar, y luego también no abusan del triple. Los que lanzan son abiertos y de momento están con buen porcentaje, un 44%. Destacar los dos que ha metido Yabusel.
Al descanso.
Un detalle, Fernando, le ha hecho el Madrid al Barça 28 puntos en la pintura, que ¿sí? Son una barbaridad, son muchos. Y teniendo en cuenta que en el parque están los dos mejores equipos de la liga en el rebote defensivo, de momento le está controlando el rebote el Madrid al Barça.
Y está ganando el Madrid. De 8 al descanso, 44-36. ¿Nos hemos perdido algo en la final de la Conference en Atenas, Charlie?
Ataca ahora Olympiacos, aunque rebaña la pelota Dodó. Está la gente de Mansilla bastante tranquila. Yo pensaba que iba a haber bastante más griego que italiano, pero creo que está la cosa bastante repartida, ¿eh?
Sí, es la sensación que hemos tenido cuando veíamos esas imágenes del estadio. La verdad que la mitad del estadio está entre viola y blanco, los colores de la Fiorentina, y la otra mitad está rojiblanco, o sea que decíamos que esas 7.000, 8.000 localidades que le ha otorgado la UEFA a cada uno son las que han ocupado. Eso sí, llevaban casi 2 horas desde que han abierto las puertas, el estadio lleno, y si te decía antes que Mendilibar estaba tranquilo en las primeras jugadas del partido, no ha durado ni 2 minutos sentado, se ha levantado y no para de dar órdenes a los suyos.
Ya,
Dale, dale, Charlie.
No, decía que llegamos al 18 de la primera parte. Aguanta la pelota por la banda derecha. Juega la Fiorentina. Nico González, qué buena pelota. Se la deja a un tipo que tiene un nombre fantástico. Rolando Mandrágora. Jugando hacia la zurda para Viralla. Aparece el capitán. Toca en corto para Kwame. Kwame que levanta la cabeza. Tira la diagonal en corto para Artur Melo, el ex del Barça. Ahí está el 6 de la Fiorentina jugando en horizontal. Lo hace de nuevo en corto para Bonaventura. Levanta la cabeza Artur Melo. Apertura hacia la banda derecha. Viene Dodó. El brasileño cargando por el filete. Diestro. Toca en corto de nuevo. Lo hace y pierde la pelota. Ahí estaba enredándose Artur. Viene la contra de Olympiacos. Ahí arranca Chiquinho. Chiquinho a la izquierda se mueve Podens. Podens que aguanta en el pico zurdo del área. Mete el balón a la frontal del área. Chiquinho que la rebaña. Juega hacia la parte derecha. Casi llega Fortuny a esa pelota. Recupera de nuevo la Fiorentina. Se equivoca ahora en el despeje Bonaventura. Balón que gana el equipo de José Luis Mendilibar.
Hay un jugador en el banquillo de la Fiorentina, Marcos, que a mí me encanta. Se lo estaba diciendo a Mansilla antes. Que es el argentino Lucas Beltrán, que me parece que tiene una calidad tremenda. Sospecho que es un poco guadianiesco, pero me gusta mucho. Creo que decir, si en una final de suplente, pues por algo será. Pero bueno, me gusta mucho ese futbolista.
Sí, pero puede ser perfectamente el hombre de la final. Al final, cuando tienes calidad, tienes talento, cuando eres irregular, bueno, eres competitivo, también es un chico joven. En una final, como delantero, siempre vas a tener esa opción de salir y decir la tuya. Veremos cómo va el partido, pero sí, al final, jugador de River, jugador interesante, muy interesante. Ya ha metido goles en la Conference, ha llevado al equipo, también en la Serie A. Veremos a ver si la final no le depara ser importante. Un delantero suplente en una final siempre va a tener su momento.
Evangelio, hay que contar que Italiano ha jugado en muchas partes de esta temporada.
Italiano, aparte de gentilicio, es apellido.
¡Cuidado! Y borran el segundo palo. No llega ese balón el centrocampista de Olympiacos. Sí, es una de las cosas que a mí me vuelve loco de la final, que el entrenador de la Fiorentina se llama Italiano.
O sea, y si le llamamos Vincenzo, si queréis.
No, no,
Italiano.
Bueno, aquí pues, tenemos un técnico que es Álvaro Español.
Efectivamente. Pues ya está. Nadie duda de su españolía, efectivamente. Bueno, os cuento que Italiano ha estado jugando gran parte de la temporada con 4-2-3-1. Jugaba con un esquema, digamos, un poquito más valiente, con Artur y Mandrágora en el medio, y enganchaba con tu amado
Lucas Beltrán.
Lucas Beltrán, eso sí, eso sí, es en el medio,
por
detrás de Velotti.
Cuidado, pero González, claro. El centro Velotti, no llega el rechace a las manos del Solakis. La ha tenido Bonaventura, ese mira, balón muerto dentro del área, el centro desde la parte derecha, la peleaba como siempre Andrea Velotti. El despeje terrorífico del defensa de Olympiacos la deja muerta dentro del área. Ahora, qué blandito el remate de Giacomo Bonaventura, que se va a las manos, a las manitas del portero griego, a las manos de Solakis.
¿Cómo se lamenta el centrocampista italiano, el veterano de 34 años, porque sabe que no va a tener muchas ocasiones así durante el partido? Y como tú dices, Charlie, con el interior Mansito ha definido qué fácil se lo ha puesto a Solakis.
Al descanso el baloncesto, gana de 8 el Madrid. Enseguida estamos en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Cuidado, perdón, Evangelio, que sea Bonaventura. Sale el portero Solakis. Otra vez la ocasión que la tiene la Fiore. Ahí está de nuevo Bonaventura. Toca para Kwame. Ojo que aprieta el cuadro italiano. Balón para Viralli. Mete el centro al segundo palo. Llega el remate. Tapona el defensa. El rechace para González. Otra vez tapona. ¿Cómo está achicando agua ahora Olympiacos? Perdón, Evangelio. Ha tenido 3 ocasiones seguidas el equipo de Vincenzo Italiano.
No, que 4 remates de la Fiorentina en 2 minutos he contado. Pero en el minuto 22, de momento, la final de la Conference está 0-0.
El otro día una chica se quedó tirada. Paré a ver si estaba bien y me contó que llevaba horas esperando a su compañía de seguros. Ya le dije, si te cambias a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Tiene... ahora les explicamos por qué me estoy riendo. Tiene la pelota el equipo de Mendilibar, Charlie.
El balón para el conjunto griego, el balón para Olympiacos. Toca Solakis. Lo hace en corrido para Retsos hacia la banda derecha, para Rodinei, el lateral diestro. De nuevo jugando ahora para su central. Ojo, Retsos, que está a punto de perder la pelota. Juega para su portero. Juega para Solakis. 21 añitos, tan solo tiene el cancerero de Olympiacos. Pelotazo arriba con la pierna izquierda, buscando la referencia del Cavi. El balón suelto. Lo recupera la Fiore. Lo recupera el conjunto Viola, que hoy viste completamente de blanco. Apertura hacia la parte izquierda. Viene viene Kwame. Kwame cerrado por dos hombres, tiene que retrasar y lo hace para el capitán, para Viraggi. Asoma la cabecita Membilibar para pedirle un poquito de calma a los suyos Mansilla, porque están pasando un ratillo regulero ahora.
Y cómo no, para comerle la oreja al cuarto árbitro, no se separa de él. En cada una de las acciones le protesta, le mete presión, le está chuchando. Un Membilibar, por cierto, Charlie, que no está solo. Está acompañado por Valverde, el entrenador del Atleti de Bilbao, que es un ex de Olympiacos y no ha querido perderse la final. Está en el palco.
Sí, Valverde ganó ligas. Bueno, de hecho, sí, ganó claro. Dobletes, ¿no?
Sí, te digo yo una cosa, en Olympiacos voy yo a entrenar y también gano las ligas, ¿eh? O sea que
este año no lo ha ganado, ha quedado tercero.
Balón por dentro, perdona el remate de Chiquinho, vuela esa pelota, se puede envenenar Chiquinho, al Chiquinho, que muchos recordarán como canción que le hizo homenaje a Seguridad Social, y va a sacar el córner desde la parte izquierda, Chiquinho, el conjunto heleno. Ahí tarana, va Chiquinho.
Tarana. La estoy pidiendo, de hecho, para que la pongan y así nos animamos un rato, que al final esto es de animarse un rato.
Sobre todo que no haya prórroga, Evangelio. Desde la parte izquierda vendrá, escucha, el córner.
Pero tienes claro lo que va a pasar.
Va a golpear Chiquinho. Seis hombres griegos buscando el remate. Defiende con todo. El cuadro italiano, brazos en alto de Chiquinho. Va a golpear con pierna derecha, cerrado sobre la portería. La pone Chiquinho, primer palo. Ha parado el encuentro. Suárez Díaz, Mansilla, hombre al agua.
Hay un jugador de la Fiorentina en el suelo. Vamos a ver de quién se trata, porque está tapado por varios jugadores de Olympiacos. No sé si es Martínez Cuarta, el argentino, el central argentino, al que han empujado. Bueno, han empujado. Se ha acariciado un poquito con Podence y se ha ido al suelo, evidentemente, para buscar la falta. No lo ha conseguido, el árbitro no ha pitado. No ha picado, así que se va a repetir el córner, Charlie.
Viene de nuevo el córner desde la parte izquierda, camino del 25 de la primera parte, el centro al primer palo, balón que se pasea. Lo acaba atrapando Terracciano, el portero de la Fiori. ¡Qué mala uva! Tenía ese córner desde la parte izquierda, botó en el primer palo. No sé si llegó a tocar Podence. La pelota acabó bloqueándola el portero de la Fiorentina.
Como Charlie es muy bueno y narra muy bien, le está dando mucha emoción. Pero es que aparte el partido está bien, está entretenido, Marcos. Está divertido, ¿no?
Sí, sobre todo por este picotazo de Olympiacos, porque veíamos que la Fiore se estaba haciendo con el partido y estaba dominando, ¿eh? La Fiore está muy bien. Ahora mismo, yo creo que poco a poco, lo decía Charlie, está ganándole metros a Olympiacos y están jugando muy, muy sueltos y bien.
Intentaba un control de tripa y de espaldas. Kwame, era difícil para el marfileño llevarse esa pelota. El Vincenzo italiano este me recuerda a alguien, pero no es aquí en Mansilla.
Estoy como tú. Estoy tratando de acordarme de la persona a la que se parece, pero no acabo de caer.
Spalletti,
Marcos.
Claro,
Spalletti.
Pero es más alto que Spalletti o lo estoy soñando yo. Spalletti es más bajito o no.
Spalletti es como yo, un poquito más. Spalletti es, sí, como yo creo que este es más.
Se le ve como más hecho, sí.
Más
hay
formado.
Un español en el 11 inicial de Olympiacos, que es Iborra. Hay uno en el banquillo, que es Kini.
Sí,
el Granada
y del Rayo.
El Rayo Vallecano. El Rayo, y ahora que estamos hablando del Rayo y todo eso. Y está Fran Navarro, pero Fran Navarro, me decías, Mansilla, que no está inscrito, ¿no? Competición.
Eso es, porque llegó en enero, cedido, ya había, ¿no?, estado, eso es, cedido, ya había estado inscrito, por lo tanto no podía participar en esta Conference League, no puede jugar esta final.
Cedido por el Oporto, el Fran Navarro, de la cantera del Valencia.
Se quejaba ahora Kwame de una patada de Rezos, uno de los centrales, lo resolvió Pedro sin tarjeta, pitó la falta, que sí, igual sí que era falta, pero poco
sí,
más, ¿no?
Le ha metido la plantilla, le ha hecho a lo mejor un poquito de daño, pero yo creo que con falta es suficiente.
Qué buenas, qué buenas plantillas llevaba Kwame en la bota, por cierto.
Muy buenas, no serán baratas.
Sobre el ritmo del partido han tenido suerte, porque no hace mucho calor en Atenas, está viendo y pone que hay 22 grados, que por esta fecha no está mal, está fresquito.
Pero habrá humedad.
Yo les digo una cosa después de la falta.
En Atenas, Pedro, te sale un día de calor y se derrite hasta el Partenón, te lo digo.
Exactamente. Bastante suerte
tenido. Que claro, es que hay mucha humedad.
Yo os iba a comentar que hay gente que no se toma muy en serio esta competición. En la versión española de Wikipedia de la Conference League, la final que se está jugando ahora es entre el Boca Juniors y el Nacional de Potosí.
¿Perdón? ¿Que lo han cambiado? ¿Lo han editado?
Sí, pone aquí, final de 2023-24, Boca Juniors, Nacional de Potosí.
Muy habitual, ¿no?, que en Wikipedia se manipulen los datos.
Sí, sí, de vez en cuando meten alguna morcilla muy rica.
Te digo una cosa, la competición pues tiene su aquel, pero una final europea es una final europea. Pregúntale ahora mismo tú a la Fiorentina o a Olympiacos qué les parece la Conference League.
Pero esto lo hemos hablado varias veces. Al final fue una competición creada, Marcos, para contentar o darles posibilidades de títulos a los equipos de ligas.
Cuidado, perdona, dentro del área el Cavi se quiere dar la vuelta. Le robó la pelota Milenkovic. Viene el central serbio firme ahora en defensa ante la acometida del futbolista de Olympiacos.
Está pensada como competición para las ligas de coeficiente más o menos medio, Marcus, pero se las acaban llevando los de las ligas grandes. O sea, equipos de media tabla de las ligas grandes, ¿no?
Yo creo que es muy bueno que haya títulos, que haya competiciones. Creo que son momentos únicos para las aficiones. Olympiacos y Fiorentina, bueno, Olympiacos en su liga y
sí, es pero no ha ganado título europeo, eso es verdad.
Claro, pero la Fiore hace cuánto que no está en una final europea.
61
o
he oído hoy en Radio Marca, me parece.
Claro,
61. Sí.
Al final, por ejemplo, hablamos del fútbol español también y a mí me da la sensación de que faltan competiciones. Igual sobran partidos, pero faltan competiciones. Porque ganar títulos o jugar finales yo creo que es lo más bonito del deporte. Y eso, yo creo que hasta la Conference es un gran acierto. Es difícil de seguir porque hay muchos partidos.
Ha sido fallo mío, que la Fiorentina, lo hemos dicho antes, que perdió la final del año pasado, pero es no ganarla. Desde el 61
no ganarla.
Eso es.
Y si no hubiese esta competición, pues es muy difícil para la Fiorentina a nivel presupuestario, a nivel de lo que está, pues meterse en una final de Europa League o de Champions. Entonces, creo que está muy bien, creo que está bien. Después, durante el año es difícil de seguir porque hay multitud de partidos, la Europa League es lo copa casi todo, la Champions. Pero claro, cuando llegas a las rondas finales, un título es un título.
Son las 9:30 de la noche, las 8:30 en Canarias. Aprovechamos y situamos los marcadores que tenemos en juego. Ha empezado el tercer cuarto del primer partido de la semifinal de la Liga CB de baloncesto de la Liga Endesa en el Palacio de los Deportes de Madrid. Pilar,
¿qué eres, visionario? Lo digo porque son décimas de segundo lo que queda para arrancar. Están los dos quintetos titulares en el parque. Carlos Peruga, el árbitro principal, junto a Mario Gessoña, a punto de arrancar el tercer cuarto. Por tanto, sigue el más 8. Real Madrid 44, Barça 36.
Atenas, que hace calor. Final de la Conference League, Olympiacos Fiorentina, Charlisa, ¿eh?
Ya nos hemos llevado por delante, Evangelio, la primera media hora de fútbol en Atenas, en la final de la Conference League. Nació el partido bastante, bastante divertido, pero sin goles. Olympiacos 0, Fiorentina 0.
Y de vuelta a España, en A Coruña, final por el trofeo de campeón de la Primera Federación, partido de ida en Coruña, Deportivo Castellón. Letichas.
Y está justo Lucas Pérez en los 11 metros, acaba de señalar un penalti el colegiado, con el 7 a la espalda el de Monelo, se prepara para lanzar penalti sobre Mella, que le ha realizado el portero Gonzalo. Sigo ahí con Lucas Pérez, que tira y para el guardameta Gonzalo. Ha detenido la pena máxima lanzada por Lucas Pérez. De momento se mantiene el 0-0 en el minuto 28 de partido.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión.
Y a partir de ahora, como canguros, saltando entre Madrid y Atenas, Atenas y Madrid. Ocasión en Grecia en la final de la conferencia.
Una ocasión un tanto surrealista, un centro desde lejísimo. Salió Solakis para atrapar esa pelota, casi se le cae en los pies de Velotti. Aún así corrigió bien el portero griego, recupera la pelota la Fiore en el 32 de la primera parte.
Balón para el Madrid en Madrid, Pilar.
Balón para el Facu Campazzo, iba para adentro y falta personal. Es de Jan Veselý, la segunda para el pívot checo del Barça. De momento el marcador en el Palacio, 4-6, 3-8, pondrá el balón en juego de fondo el Real Madrid.
Llevamos un minutito de este tercer cuarto, pero ¿qué estás viendo, profe?
Bueno, de momento el Barcelona ha salido más o menos con la misma disposición que en el primer cuarto. Y aquí sí que Veselý está intentando apuntar, por lo menos anotar desde fuera para intentar sacar a Tavares de la zona del Real Madrid.
Buen triple, Pilar.
Con 14 puntos, Tavares es el peligro en la zona 14 para Facu Campazzo en el Barça. De momento, Jabari Parker con 5 puntos, los mismos que Satoransky, media docena para Óscar da Silva. Encabezan la nómina de máximos anotadores. Musa, la bombita de Musa, canasta de Sanan Musa para poner la máxima diferencia, poner el 51-38, y esto lo para Roger Grimau.
Perdona, Parra.
Lo tiene que parar Grimau, porque Campazzo y Tavares están haciendo lo que les da la gana, y si encima empiezan a aparecer Musa o Ezonia, se le va a complicar mucho el partido del Barça. Quería hacer un comentario ajeno al partido de baloncesto. Estoy muy de acuerdo con Marcos López con lo que ha dicho, porque es algo parecido a lo que sucede con las competiciones europeas en el baloncesto, con la Champions, la FIBA Eurocup y tal, que da oportunidad a equipos que de otra forma no ganarían un trofeo ni de coña a saborear las mieles del éxito, que también tienen derecho. Y me parece que está muy bien la conferencia por eso.
Yo a veces me pregunto si los aficionados no nos perdemos un poco con estas cosas. Porque en baloncesto a mí me pasa, el baloncesto que yo lo sigo menos, a mí
sí,
me
que,
pasa.
Te puedes perder. El aficionado general se puede perder. Pero el aficionado de Olympiacos hoy es el día más importante del año para él.
Sí,
como el aficionado del San Pablo Burgos, cuando ganaba la Champions hace años, estaba ahí. O el Unicaja este año ganando también la Champions. O sea, para equipos que no están tan acostumbrados, es una maravilla.
Y además tiene la ventaja de que el año que viene va a ser todavía mucho más fácil con las tres ligas que va a haber, de la Europa League, de la Conference League, de la Champions. Va a ser muy sencillo, porque además va a haber menos partidos, va a estar todo bastante más claro.
Bueno, pero es ironía, es vuestro trabajo poneros las pilas, dejar a la gente que disfrute.
Oye, también pensad un poco en los bolsillos, porque por ejemplo, para los equipos españoles, ganar la Basketball Champions League es una inyección de pasta importante,
Dice Pedro.
Creo que está muy bien todo eso, pero hay que intentar aunar todos los intereses. Es decir, cuando estaban las antiguas tres competiciones, estaban en las tres competiciones, todos los equipos tenían las mismas oportunidades que ahora de ganar títulos, y todo el mundo las entendía. Y ahora es muy difícil entender estas competiciones, y son las mismas tres competiciones. Entonces, deberíamos retrocedernos un poco y hacer comprensible todo para todos los aficionados.
No son pues de momento, Pedro, lo que pasa es que la primera bola de Jokubaitis, ese es el matazo al contraataque de Mario Gessoña, propiciada por la primera pérdida de Jokubaitis, que no había jugado nada en los dos primeros cuartos. Y vuelve a perder el Barça. Recupera Facu. Corre Mario esta vez. Ha metido la mano Jabari Parker. Es falta personal de Parker. Va a ser la segunda.
Vaya
está el Madrid con un más 15.
Vaya salida de tiempo, madre mía.
Y a Campazzo le han hecho otra antes. Está un poco groggy el Barça ahora, profe.
Sí, yo creo que está precipitado, porque la salida del Real Madrid ha sido muy potente y el Barça trata de, bueno, de alguna manera de correr, y siempre lo decimos y lo repetimos. Una cosa es jugar con velocidad o rápido, y otra cosa es jugar
acelerado,
¿no? Y el Barcelona está tremendamente acelerado, viendo que el Real Madrid está cobrando una ventaja importante ya.
En Atenas lo estaba intentando Olympiacos, el equipo de Mendilibar.
Por la banda derecha se desplegaban Fortunis y Podens. Por cierto, Mansilla, teníamos apuntado hace un rato la primera amarilla del partido.
Sí, y es para el portugués Podens de Olympiacos, en una falta sobre Dodó, sobre el lateral derecho del conjunto italiano. Se le marchaba, ha tenido que cortar ese contraataque y no ha dudado el árbitro, no ha dudado el colegiado portugués en sacarle amarilla. Por cierto, que volvíamos a ver a Mendilibar. Hoy Mendilibar espectacular, Hoy va con el traje, se ha quitado el chándal que decía Víctor Fernández de los domingos, y va con un traje precioso, con una chaqueta azul marina, camisa blanca. Va impoluto.
Buena maniobra de Kwame. Es cierto que va elegante el técnico español. Recupera el esférico Fortunis jugando horizontal, y lo hace en zona defensiva para Ortega, buscando arriba Podense. El balón que lo va a perder el portugués, pero no aguanta el cuero ante la embestida de Dodó. Ahora sí que se lleva el balón el lateral derecho brasileño de la Fiorentina. Recupera el equipo de Vincenzo Italiano.
Daniel Castillo Podense es uno de los 756.000 portugueses que han pasado por el Wolverhampton de Jorge Méndez, que nadie dice que es de Jorge Méndez, pero es de Jorge Méndez.
Estábamos echando un vistazo a las plantillas y evidentemente llamaba mucho la atención la cantidad de portugueses que juegan en Olympiacos, y es que claro, pertenece al grupo del Nottingham Forest.
Sí, es el mismo dueño. Ese señor que impone bastante cuando a veces aparece por el
eso
campo.
Eso es, en el que tiene mucha presencia Gestifute.
Marinaki se llama, ¿no?
Sí, Georgios Marinakis.
Es Marinaki. Impone Marinaki.
Qué casualidad que haya muchos de Gestifute, ¿verdad?
Casualmente.
Bueno, es complicado negociar con él.
Es la vida.
Tiene pinta. Sí, ¿has negociado alguna vez, Marcos?
Sí.
¿Y pone la pistola encima de la mesa cuando negocia?
No, vamos, escucha, vamos con la Fiore.
Ese era el de la ECA.
Ah, es verdad, era el de la ECA. Sí, me he ido, yo, me he ido yo.
Que
son primos hermanos.
Cuidado, qué buena la maniobra ahora de Andrea Belotti. La falta que puede ser peligrosa contra la portería de Olympiacos. Se revolvió el delantero italiano, aguantó el cuero de espalda, se fue al suelo. Suárez Díaz, Pedro, ha pitado falta.
Suárez sí, Díaz. Y David Carmo se queja mucho. En principio me parece falta, pero si se queja tanto, igual no le ha hecho nada. Vamos a ver la repetición.
No, yo creo que se la utiliza Belotti, ¿eh?
Bueno, puede pitarla yo creo también, ¿eh? O sea, se va ahí un poco medio mitad de uno, mitad del otro.
Sí, pero fíjate sí. Que es Belotti casi el que cuerpea, el que se lo lleva. A la Fiore le está faltando un poco de área. Está dominando, pero no está teniendo situaciones de gol. Veremos este balón parado, porque le está costando mucho hacer jugadas de gol, ¿eh?
Cuidado que puede ser peligroso. 38 de la primera parte. Vira allí junto al cuero también Artur Melo. Dos hombres de barrera. Se queda finalmente el brasileño ex del Barça. Busca en el cuero, seis rematadores. La pone Melo, primer palo. El balón que se pasea acaba en el segundo. La gana Bonaventura. Bonaventura dentro del área. Bonaventura que le puede pegar. Balón colgado al segundo palo. Salta Kwame. El rechazo le cae a González.
Ay, qué mal ha rematado.
Y golpea horroroso con la pierna derecha. Saque de puerta a favor de Olympiacos. Otra ocasión para el conjunto italiano, dirigido por italiano. Casi se adelanta Mansilla.
Se iba lamentando de esa jugada el argentino Nico González, porque le ha caído el balón a la derecha. Qué mala suerte, no le ha caído la pierna buena y por eso ha definido tan rematadamente mal.
Anda, estaba mirando que David Carmo
de Oporto.
Él es de Oporto, él es del Sporting de Braga, que nació en Portugal, pero juega con la selección de Angola. Qué cosas. Sí, tendrá orígenes angoleños. ¿En Madrid se recupera el Barça o se despega el Real Madrid, Pilar?
Todo lo contrario. El Barça está en caos técnico. Acaba de protestar Roger Grimau. Además, una decisión le ha caído la técnica al entrenador del Barça. Le ha dado tiros libres a Facundo Campazzo para colocar al Real Madrid por encima de los 20. Está en más 23. Ahora mismo el marcador en Madrid. 6-1-3-8. Ricky Rubio pone el punto número 39. En los tiros libres. Está en bonus ya el Barça. En apenas 3 minutos. Ya no tiene faltas por dar. Va a mandar a los tiros libres. A partir de ahora el Real Madrid. Que solo ha cometido una falta. En lo que llevamos de tercer cuarto. Que es algo más de 3 minutos. De momento es un más 21. 6-1-4-0. El balón en las manos de Mario Gessoña. La defensa de Da Silva. En manos de Facu. Emparejado con Ricky Rubio. Cedo el argentino a zurdas. La finta para ver si le caía a Bessel. Y saca para el triple de Fabián Coser. No va. Tocaba Tavares. Salva el rebote Ricky Rubio. Así que 6-1-4-0. En cancha de ataque el de Masnou. Dirigiendo la nueva cuenta de 24 del Barça. Controla Bessel. El extra pass para que se juegue el tiro de dos. Da Silva. Dos para el Barça. 6-1-4-2. Facu a los mandos. Ahora poniendo un poquito más de calma. Hay técnica. La acaba de marcar Carlos Peruga. Y otra técnica que acaba de caer. Pido el comodín de Parra.
A mí me parece que ha sido el banquillo. Pero me parece rara esta por qué es. O sea, no entiendo la protesta, me refiero. Hay que decir una cosa. Uno, que el Madrid le había hecho un 15-0 de parcial al Barça hasta los tiros libres de Ricky. Y dos, que igual que el Madrid tenía motivos para quejarse en el segundo cuarto cuando le han hecho cuatro faltas a Tavares, al Barcelona le han hecho una falta clarísima a Brines en ataque, y luego la que le han pitado a Ricky sobre el Facu. Yo creo que Ricky tenía los pies clavados en el suelo y era ataque del Facu. Entonces entiendo la primera protesta de Grimau. Si le han pitado la primera a Grimau, no puede ser esta, claro, no puede ser la, gol el Riazor. No puede ser la...
No, yo creo que es a jugador, ¿eh? Yo creo que la técnica sí. Ha sido a jugador, ¿eh?
Ha sido probablemente a Ricky.
Pues lo podía cantar Parra directamente. ¡Hay gol en Riazor, Leti!
¡Gol de Douglas para el Castellón! Se adelanta el equipo visitante en el minuto 39 de partido. Estaban más entonados los jugadores que llegaban desde Castellón. Ponen la eliminatoria de cara, minuto 39... Deportivo 0, Castellón 1, gol de Douglas.
No, estaba diciendo, profe, que una de las dudas
a banquillo, es... A banquillo es la técnica, ¿eh?
Una a banquillo y otra a...
Esta es a banquillo.
Y la otra a Grimau, vale.
Una de las dudas antes del partido, profe, es si el Madrid va a estar pensando en lo del domingo pasado y no lo parece que le esté afectando, no, lo del otro día.
No, para nada, ha salido, ya lo hemos dicho. La primera premisa que te he expuesto ha sido que el Real Madrid ha salido muy concentrado y muy metido en el partido, y eso, a partir de ahí, el Real Madrid ha ido creciendo, ¿no? Me sorprende el Barcelona, porque el Barcelona venía más descansado, ha tenido más tiempo para preparar el partido, y luego veo un poco de tumulto en los, sobre todo en la posición de base escolta. Tumulto me refiero a que no está claro y definido quién es titular. La Provítola, me extraña que no tenga más minutos, más siendo peso, un buen base, sí, como es. Ha salido a ratos Brizuela, luego ha salido Abrines, en fin, no sé, el Barça en las rotaciones ha estado un poco caótico.
Está probando cosas raras Grimao, lo de meter a Satoransky con Ricky juntos, yo creo, metiendo más altura en la dirección para complicar a Campazzo, no le ha salido bien. Lo comentábamos en Showtime cuando lo grabamos esta mañana, el Real Madrid cuando se lleva una colleja es toro bravo, o sea, embiste siempre. Y viene de llevarse tamaña colleja. Yo no tenía muchas dudas de que el Madrid iba a salir hoy así. También me extraña lo que dice el profe, que el Barcelona, después de estar mucho más descansado y con más días para preparar este partido, no haya sabido igualar la intensidad que está poniendo el conjunto madridista.
Están mirando lista en replay, ¿no, Pilar?
Sí, están revisando esa acción protagonizada por Edi Tavares junto a Àlex Abrines.
Parece que Edi Tavares es el último que toca.
Yo lo que tengo dudas es de físicamente cómo puede aguantar el Madrid la serie. Bueno, ahí es Madrid, lo que me quedan dudas. Hoy es el partido 81.
Sí, sí. Exacto, 81 partidos.
Sí, pero el Barça lleva 80.
Es una temporada 80, exacto. Un poquito más descansado que el Real Madrid, descansado anímicamente también, después de terminar su playoff de cuartos. Pero
una plantilla más joven.
Tienen ambos equipos plantillas muy amplias, para eso está, pero aprovechamos para decir que la Liga CB más la Euroliga, más la Copa del Rey, es una auténtica paliza, porque estamos hablando de toda una temporada regular de la NBA.
Mucho desgaste, sí. ¿Cuánto queda para el descanso en la final de la Conference en Atenas, Charlie?
Estamos a 30 segundos de llegar a ese primer parón. Mansilla, teníamos que apuntar una tarjeta amarilla, la primera para la Fiorentina.
Sí, para cuarta, para su central, por una falta sobre el portugués Podens, del que estábamos hablando antes y que está siendo uno de los protagonistas en la primera parte del Olympiacos.
Ha bajado bastante el ritmo en esta primera parte, en el tramo final, sobre todo a punto de llegar al 45. Sigue el empate a cero en Atenas.
Nos quedamos ahí, Charlie.
Pues va a acabar la primera parte, pendientes ya del cartel del cuarto colegiado, que yo entiendo que Pedro prolongará algún que otro minuto por esa tensión, sobre todo tras el choque tremendo, sí, del Cabí con Terrachano, con el portero.
Ahí se han perdido un par de minutos, luego en la revisión del VAR un poquito, por ahí, dos o tres minutos debe ser.
Pues lo has esclavado, Pedro. ¿Cuántos añade Mansilla?
Un minuto.
Balón para Olympiacos. Pues
eso es que no quiere mucho Leo el árbitro.
Juega la Fiorentina, balón
retrasado. Como suelen hacer los árbitros en Europa, que nos sorprende, después de haber visto la Liga Española, lo poco callan.
Sí, se quitan de en medio rápido, ¿eh? Eso sí, da la sensación. Pelota arriba, la buscaba el Cavi, el balón rechazado, se lo va a quedar de nuevo la Fiorentina, la pelea en el centro del campo, al suelo va Hetze, ha pitado fuera de juego el colegiado. Entramos en los últimos 20 segundos de esta primera parte. Con este empate a cero arrancó bien el partido, pero poco a poco se ha ido apagando en este tramo final de la primera parte. Va a ser la última posesión del cuero para el conjunto Viola, para la Fiorentina, para el cuadro de Vincenzo Italiano. Va a jugar el largo y lo va a hacer uno de los centrales. Va a ser Martínez Cuarta el que va a golpear el largo con la pierna derecha. Tarda un montón en sacar. Lo hace ahora metiendo la bola en la frontal del área, buscando a Velotti. ¡Ojo! Uy, que se le escapa al portero. Otra vez Solakis. Ahí haciendo el funambulista con el cuero, se le escapó al portero griego esa pelota. Vamos a llegar al descanso, se acabó la primera parte, empate a cero Mansilla, se marchan los jugadores griegos y también los italianos.
A punto de liarla el portero griego, que ha tenido una parecida en el minuto 30 de la primera parte. Se retiran los dos equipos, el Olympiacos, la Fiorentina. Me estaba sorprendiendo que le estaba dando un abrazo un poco cariñoso, la mano un poco de forma cariñosa a Artur al colegiado. Se marchan, parece que sin problemas, aunque hay algunos jugadores que se dan la vuelta ahora. Vamos a ver si está ocurriendo algo en la grada. Charlie, estamos viendo
están como los
jugadores
pendientes de lo que está pasando en la grada. Pasado, van hacia, sí, allí los jugadores de la Fiorentina.
Lo que no nos enseñan es el qué, sí, pero
los jugadores pasando, de Olympiacos, sí, se están metiendo, están todos accediendo a la zona del túnel de vestuarios. Pero los de la Fiorentina han salido corriendo hacia
al
la
sector
zona de la grada,
sus aficionados, correcto.
Que está más lejos del túnel de vestuarios.
le están pidiendo que se metan a los jugadores en el túnel de vestuarios. Así que se marchan los dos equipos. Si pasa algo, lo contamos. Resumen de la primera parte, Olympiacos 0, Fiorentina 0. La posesión ha estado bastante igualada. 51% para la Fiorentina, 49% para Olympiacos. Ocasiones 10-2 más para el equipo italiano de italiano. Corners 2-2, bastante igualado. En distancia han corrido prácticamente lo mismo, 53.5 los dos, casi lo mismo. Y yo creo que ya está. Estaba buscando las faltas porque las estadísticas de la UEFA no te creas que son fáciles de consultar. Las sigo buscando. Los mejores de la primera parte, Charlie.
Venga, yo elijo el de la Fiorentina. Me ha gustado Nicolás González y el de Olympiacos Mansías, cosa tuya.
Y yo me quedo con el portugués, con Podense.
Marcos, más ocasiones en la Fiorentina. Y la primera parte yo creo que ha estado bastante entretenida, ¿no? ¿Se ha parado un poquito al final?
Me da la sensación de que bien Olympiacos en el arranque, primeros 10 minutos, y después bien Olympiacos en el tramo final, últimos 5 o 10 minutos. Entre medias yo creo que más de la Fiorentina, más dominio, pero tampoco mucho área. Fíjate que no hemos visto a Cholakis apenas nada, y que lo que ha tenido la Fiorentina, pues bueno, es un gol anulado por fuera de juego, por lo tanto esa opción no cuenta, y algún ese balón parado de Biragui, poco más, ¿eh? O sea, al final me parecía que la Fiorentina estaba jugando bien, que estaba siendo superior a Olympiacos, pero después cuando llegas al área ahí no veía yo claridad ninguna. Entonces, partido muy igualado, el ida y vuelta de los primeros 20 minutos se ha parado, por lo tanto se va a ir cerrando el partido y veremos los cambios.
¿Los oyentes qué dicen, David?
Pues están hablando todos sobre la Conference. Entiendo en parte a Parra en que hoy Olympiacos y Fiorentina están en un gran día, pero no podemos crear días grandes para todos porque aborrecemos el fútbol. A ver, la Champions es sobresaliente, la Europa League está bien porque el 50% de los partidos tienen interés, pero la Conference es un necesita mejorar, no hay quien se la atrague. El partido es bacalao, pero mira, me ha servido para saber que Vicente Iborra está jugando en Olympiacos, que yo pensaba que estaba retirado. Y el último, Evangelio y Statikismikis. Ahora que, para que alguien se parezca, tienen que medir exactamente los mismos centímetros. Por no, eso de Spalletti y Vincenzo Italiano.
No, estaba estaba dudando en voz alta, un poquito tikismikis, sí, ¿por qué no decirlo? Como tenemos el partido en Madrid, Pilar...
Ha reaccionado el Barça hasta tal punto que le ha hecho al Real Madrid un 3-13 y se mete en el partido, está 13 abajo el Barça, recordemos ha llegado a estar menos 23, ahora mismo 6-4-5-1, por cierto, se ha ido Fabián Coser al vestuario con Walter el médico, porque en una acción con la Provítola, golpe en la cara, ceja abierta, así que se la han llevado a costuras.
Bueno, la Provítola ha asumido el mando, comentábamos antes, y a partir de la Provítola el Barcelona ha recuperado un poco. También hay que decir que el Real Madrid se ha relajado sobremanera, particularmente en defensa,
con el 23,
supongo
sí,
que
sí.
Con el 23. Sí, 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 es un efecto psicológico bastante habitual en el baloncesto, que cuando tomas tanta ventaja te relajes un poco, pero ojo porque enfrente está el Barcelona y ahí no te puedes relajar.
Se juntan las dos cosas, la relajación del Madrid con los mandos de la Provítola, que a mí a nivel enfocar la competición me parece el más enchufado del Barça casi siempre. O sea, muchos de los éxitos del Barça dependen de lo bien que esté la Provítola en el partido.
Se ha convertido en un anotador indispensable Nicolás la Provítola. 8 puntos de momento en su cuenta anotadora, está en el parque emparejado ahora mismo, por cierto, con Alberto Abalde, que ha entrado en el parque, juega con Ricky Rubio, de momento el Barça en ataque, 6-6-5-1, se marcha el Madrid con un más 15, en esta circulación, qué penetración de Ricky Rubio, 2 más para Ricky,
qué bueno.
6-6-5-3, esa es de talento individual, 3.5, a Valde, le achucha Lapro, se quedaba en el cambio Nicola Provítola, pero recupera la posición defensiva, a derecha, a izquierdas, Facu, el balón por arriba para Tavares, facilito, Tavares para abajo, 6-8-5-3.
Pase de Facu.
El arte del Facu, que de momento tiene 20 puntos, mírame las asistencias.
Eso es lo que estaba haciendo.
Porque tiene pinta Ricky Rubio, siete. Con la zurda, para adentro, vaya canastón de Ricky Rubio.
8 asistencias.
Otro más.
8 lleva el Facu.
Pues alerta, que dirían las cuentas de antes Twitter, alerta de doble doble. Mario Gessoña, La media vuelta con Joel Parra, se ha quedado pinchado en el bloqueo. Emparejado con Tavares, estaba agarrando Joel Parra. Tavares, falta.
Está jugando Joel Parra. Los primeros minutos, ¿no?
Sí, tenía problemas en el tobillo. Joel Parra no había jugado hasta el tercer cuarto. El quinteto del Barça ahora mismo, perdón.
No, digo que el que es un enigma es Billy Hernán Gómez, ¿eh? Tiene unas prestaciones en este partido y en general en los últimos tiempos muy por debajo. No te digo ya de lo que ha pagado el Barça por él o de que le está pagando de salario, sino de lo que se espera de un jugador de su calidad y de su calibre.
Les hemos permitido a Charlie Saidi y a Germán Mansilla que tomen un descansito, un que vayan al baño y esas cosas, que es lo suyo. Pero está contando Marcos Durán, compañero de relevo. Ah, pues tenemos a Mansilla en línea, me parece. Mansi,
estoy
ya
por
sabemos
aquí,
lo que
Evangelio
ha pasado, ¿no?
Sí, estábamos leyendo las informaciones del compañero Marcos Durán de relevo, que un minuto antes del descanso, la zona del campo en la que estaban juntos aficionados del Olympiacos y Fiorentina han empezado a pegarse, han tenido un enganchón entre ellos. La policía ha entrado para reprimir ese enganchón y justo ha coincidido con el final, con el descanso. Se han percatado los jugadores de la Fiorentina y se han ido corriendo para tratar de parar ese conato de pelea o de lo que podía ser que arremetieran contra los aficionados de la Fiorentina. Han podido retirarse los jugadores con tranquilidad, o sea que han llegado a tiempo de reprimirlo, no ha llegado la sangre al río, así que bueno, se han ido todos al descanso.
Que ha habido una peleilla entre aficiones en la grada, esperemos que no vaya más. Pilar, Madrid.
Estamos en el Instant Replay, los brazos en jarra, mientras observa a la distancia.
Es que no está para el Barça porque Zonja toca la red por
debajo. ¿No? Están revisando la interferencia.
Al ir a buscar el rebote de Zonja, en el intento de Poirier no hay nada porque ni toca la bola ni toca tablero.
Pero luego sí, ¿no?
Pero Zonja toca el aro, o sea, toca
la red
por debajo. No, bueno, y de hecho, Poirier también toca el tablero.
Están mirando la acción de Poirier, Poirier no la de Mario, ¿eh?
Poirier también toca tablero.
Es importante señalar en lo que a toque de red se refiere que no siempre que se toca la red es canasta automática, sino que el toque de red tiene que suponer que hay
un impedimento de la canasta.
Y en este caso
lo hay.
La interferencia además tiene que estar el balón totalmente por encima del aro.
De todas formas es canasta del Barça seguro porque Poirier toca el tablero. O sea.
Sí.
Pues están los colegiados con el 70-57 en el marcador. Revisando claro. Esa mano zurda de Vincent Poirier.
Es canasta, yo creo, ¿eh?
Yo creo que también.
Tenemos, mientras tanto, descanso en la final del partido de ida por el trofeo de la Primera Federación en Coruña, Leti.
Sí, futbolistas en vestuarios. Falló Lucas Pérez un penalti para el Depor. Marcó Douglas para el Castellón en el descanso. Deportivo 0, Castellón 1.
Tendremos que hacer una desconexión en un minutito, pero hasta entonces todo tuyo, Pilar.
Pues de momento siguen en el instant.
Es que es difícil de
apreciar. Vale la canasta, sí, lo acaba de marcar Jordi Aliaga, el gesto del dedo del balón pasando por la circunferencia y baja los dos. Por tanto, vale la canasta del Barça, 70-57.
Viendo la repetición, por lo de Zonja no habría sido invalidada, pero por lo de Poirier sí. Yo creo que lo que estaba mirando más era si Poirier llegaba a rozar la bola, porque ha estado a punto de taponar el tiro.
Pues se queda en el punto 57 para el Barça, es decir, está en un menos 13, 2-14, hay pie. Se desespera un poquito Billy Hernán Gómez, pero lo han señalado los árbitros. Balón en las manos de Carlos Peruga a la banda junto al banquillo del Real Madrid. Lo va a poner en juego a Valde. La defensa de Lapro. No, ahora se queda Ricky Rubio con el Facu. Quería meter el pase interior para Yabusel. Hay falta personal de Ricky con Poirier.
Recuérdame cómo está el marcador, Pilar.
7-0-5-7, 2-0-8 para el final del tercer cuarto.
Y estamos en tiempo de juego, a punto de llegar a las 10 de la noche.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.